Este domingo 24 de marzo, programa especial de Ingrávidos desde la Montaña Palentina. Desde las 16 horas te esperamos en Radio Marca. Escucha el programa como y donde siempre, en el podcast y en directo en YouTube. ¡Que viene Malenosa!
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... no cramp. No crime.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ingrávidos con Juanjo López.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos Ingrávidos a vuestro programa de trail running, montaña y aventura aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Semana que vamos a tener de actualidad deportiva, vamos a tener o vamos a informar de Trail Montejurra, que se va a informar a desarrollar la próxima semana en Navarra con ese 360 que ha organizado la carrera Navarra. Y que además tiene llenazo para todas sus modalidades, así que nada, enhorabuena a la carrera por toda la promoción que han realizado y por supuesto por tener un recorrido precioso en el que van a estar corriendo, por ejemplo, corredores como Ari Chejea o Sandra Sevillano, que van a ser cabeza del cartel de la prueba navarra. Hemos tenido mucha actualidad esta semana, va a estar todo marcado un poquito, o quizás hemos querido que estuviese todo un poquito marcado por Alto Sil 2024. Y no porque la carrera haya sido el campeonato de Castilla y León, el campeonato de esto, campeonato de lo otro, no, sino por las condiciones meteorológicas en las que se ha dado la prueba. Yo me acuerdo, y lo vamos a hablar a lo largo del programa, tenemos el tiempo de opinión que vamos a tener protagonista, va a estar Gabriel de Miguel, por cierto, aquí en unos minutos también, con un invitado que queremos tener y que va a ser empezar a ser asiduo de Ingrávidos. Os va a gustar, estoy convencido. Yo me acuerdo de una edición de Alto Sil en la que estuvo Jim Wamsley. Hubo un cartelazo: Zaid Ait Malek, Santiago Mezquita, Álvaro García, Denisa Dragomir. Me acuerdo que ganó la corredora rumana afincada en Italia, que por cierto muy pocas veces se habla de ella, pero yo creo que ha sido una de las mejores corredoras, o es una de las mejores corredoras a esta distancia maratón, que estuvo en Primoud, ¿no? Y en todo este valle de la Ciana, en León, en las montañas leonesas, en las que yo me acuerdo que había 12 kilómetros de nieve de más de 2 metros en los que se abrió la carrera. Hubo un vertical el sábado donde era impresionante. Yo me acuerdo de unas palabras de Jim Wamsley, que lo voy a repetir más seguro a lo largo del programa, en la que decía que había sido una de las carreras más duras de su vida, con la cantidad de nieve que había. Jim Wamsley es marín, que venía de Colorado, etcétera, etcétera, justo antes de todo lo que es Jim Wamsley, pero que ya era una figura dentro de Hoka, ¿no? Y me quedo con ello. Y esta semana, cuando no he tenido la oportunidad de ir a Alto Sil por cuestiones laborales, he visto toda la que se estaba montando allí. No había la cantidad de nieve que hubo en aquella edición, y más ahora desde... lo veíamos el sábado y el domingo y lo veíamos con cierta perspectiva, ¿no? En el resto de España, con las temperaturas que estamos teniendo de esta meteorología loca, con 20, 23 grados, sol, calor en casa, después de lo que había estado nevando la semana previa. Y claro, veíamos esas imágenes de nieve, a corredores resbalándose, metro y medio de nieve, hundiéndose en la nieve, abriendo huella la cabeza de carrera, y prácticamente mucha gente se llevaba las manos a la cabeza, incluso corredores que a lo mejor son menos dados a prodigarse en carreras por montaña, pues sí, se han llevado una sorpresa, ¿no? Incluso ha llegado algún mensaje a Ingrávidos hablando de por qué no se había suspendido esa carrera, o se, más que suspensión, se habían eliminado esos trazos de esos trazados de nieve o esos trozos de nieve con un recorrido alternativo. Vamos a hablar de ello en el tiempo de opinión, no de las suspensiones de carrera, que lo hemos hablado ya muchísimas veces. Tengo en el recuerdo aquella tertulia que hicimos a propósito de Valdarán, ¿no? De este pasado verano, en el que Xavi Porcino y el equipo de Valdarán tuvo que suspender la carrera, ¿eh? Con toda la que se lió después por los Running Stone que había que conseguir para estar en UTMB, que era la última oportunidad para estar allí, etcétera, etcétera, y se decidió suspender, ¿no? También con el tema de la tormenta eléctrica que hubo. En este caso era nieve, nieve húmeda en la que los corredores se hundían y que resbalaban. Eran prácticamente 5 o 6 kilómetros, sobre todo de descenso de la Campona, en una zona que normalmente, si no hay nieve, es una prueba bastante accesible para correr, ¿no? Pero bueno, aquí ha habido un grupito de corredores, sobre todo en cabeza de carrera, que yo digo que son los menos... por los que menos te tienes que preocupar como organizador, porque son los corredores que están acostumbrados a meterse en ese tipo de tinglaos, ¿no? Hemos oído hablar, vamos a tener a Jaime Romo, ¿no? Ganador de la prueba, campeón de Castilla y León, pero que él mismo está acostumbrado a meterse en fregado de estos, ¿eh? Cualquier fin de semana que cotilleáis por ahí su Instagram, vídeos suyos, está en Los Aquilianos o está en Alto Sil, o incluso se puede llegar a meter en Tres Valles él solo aunque haga malo, etcétera, etcétera. Son corredores, como digo yo, con cierta experiencia ya. Pedro Pinillas, que hemos visto que este era quizás uno de los más perjudicados, Álvaro García, policía en la Sierra de Béjar, que ha estado el pasado año prácticamente haciendo las labores de búsqueda de este montañero desaparecido en la Sierra de Béjar, que sigue sin aparecer, pero que es de... Álvaro es de la familia, como digo, entre comillas, de Miguel Ángel Heras, que están todos los días por ahí por la Sierra de Béjar. Es decir, corredores de los que no te tienes que preocupar. ¿Pero qué pasa con los de atrás? Va a estar Gabriel de Miguel, que venía a lo mejor cerrando la cola de esa carrera. ¿Han pasado miedo? ¿No han pasado miedo? Bueno, pues vamos a verlo a lo largo del tiempo de opinión y le vamos a preguntar, por supuesto, a los protagonistas. Voy a dar el ganador del Trail Kit, sí, que todas las semanas me lo echéis en cara y luego me llega a mí, además, por parte de los compañeros diciendo otra vez que se te ha olvidado el Trail Kit con la gente que está participando. Soy cada vez sois más, muchísimas gracias. Están llegando, sé que están llegando los regalos, a los que no, tened paciencia, que os terminarán llegando. Muchas veces cuesta coordinar también con las marcas, con los patrocinadores, y cuando hay ya un envío bastante masivo es cuando se envían, no cuando dos o tres, porque para ellos al final también supone más gasto en gastos de envío. La semana pasada buscaba yo la 360 de Challenger de 360 de Gran Canaria, ¿vale? Y el premio ha sido para Javier Mestre, que acertó a través de Instagram. Gracias a todos por participar y vamos a escuchar las pistas del trekking de Dani Sanabria en los próximos minutos entre las distintas secciones. Vamos a dar premio también de sorteo del juego ASICS del Calamar para entre todos los que habéis completado el reto. Hay 400 supervivientes, ha habido unos 30-40 que han caído en esta semana con el reto que puso Gabriel de Miguel. Vamos a dejar quizás que lo ponga él otra vez esta semana, no sé si eso es bueno o malo o todo lo contrario, pero lo pondrá él, y animaros a seguir participando. Pediros disculpas porque no está publicado el listado definitivo, lo tenemos casi puesto, lo pondremos en el club de Strava en cuanto lo tengamos, esperamos que en las próximas horas, además a la vez que creamos el evento o la prueba de esta semana. Vamos con la noticia de la semana.
Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Hoka inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras, con la máxima amortiguación y ligereza, aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Hoka Fly Human Fly, disponibles en tu tienda running de confianza.
Noticia de la semana, vuelve el Trail Montejurra, y para hablar de ello, como decía yo en la introducción, queríamos hablar con uno de los que previsiblemente, primero, conoce la carrera y previsiblemente será uno de los favoritos a llevarse la victoria en Navarra. Ari Chejea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rachel León.
¿Qué tal? Muy
bien,
buenas.
Bien, bien.
¿Sí? ¿Estás bien?
Muy bien, muy bien. Contento y feliz.
¿Te has bajado del rodillo ya o no?
Ah, no lo uso tanto, como parece, no lo uso tanto como parece. Además, este año con el buen invierno que hemos tenido, todavía menos.
Bueno, eso del buen invierno, y el año pasado igual, que había toda la... toda la, como digo, la tropa ciclista que tenéis por ahí por Euskadi, decían que se había cambiado las tornas con la zona de Levante, ¿no? Que prácticamente estabais en mangas de camiseta todo la primavera estuvisteis.
Sí, pues mira, ayer por ejemplo anduve en bici y pues cuando llegué a casa casi 25 grados, así que imagínate.
Bueno, acuérdate de cuando estuvimos en Reventón tú y yo, que estábamos viendo la Itzulia, lo mismo, que decían los ciclistas que menudo tiempazo.
Sí, es raro, seguramente no será bueno, pero mientras que venga hay que aprovecharlo.
Dani Sanabria, Aritz Egea, ahí le tenemos.
¿Qué tal, Aritz? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
¿A qué te has dedicado estos meses? Que no sé si, yo creo que no sé si has competido este año, ¿no? ¿Estuviste en la cantina?
Sí, he hecho ya dos carreras, sí, muy bien, muy buenas sensaciones, y muy contento, a decir verdad. A poco esquí este año. Al final las condiciones no han sido buenas, pero bueno, también te tengo que decir que el esquí me causa bastante estrés, ¿no? Con eso de que hay que ir 3 horas, no sabes lo que te vas a encontrar y demás. Así que contento de poder aprovechar el buen tiempo aquí por casa.
Oye, en Acantilados del Norte, que estábamos nosotros comentando la carrera también, se te ha visto muy rápido, ¿no?
Pues, a ver, estoy sorprendentemente bien, haciendo mucha serie en los entrenamientos, series en montaña, cosa que no hacía hace ya años, al principio como que me costaba un poco, pero ahora me estoy encontrando muy muy bien y sobre todo sorprendiendo de cómo estoy recuperando, tanto de los entrenamientos como de las carreras, ¿no? Sobre todo después de Acantilados, a los 2 días hice un test a ver de recuperación, y los valores fueron muy, 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 muy buenos y para ser optimistas de cara a estos siguientes meses.
¿Y eso como deportista te preocupa estar tan bien, tan al principio de la temporada? ¿O dices, bueno, pues oye, bienvenido sea?
Bueno, que sea lo que sea, ¿no? Porque tampoco no es que haya entrenado una barbaridad. Yo creo que sobre todo el cambio más importante respecto al año pasado ha sido la cabeza, ¿no? Está todo funcionando bien, a todo me refiero, que tanto los entrenamientos y el aspecto deportivo está funcionando muy, muy bien, pero sobre todo lo demás, ¿no? Que es al final lo más importante. Estoy disfrutando de todo, ¿no? De los entrenos, de la vida, incluso trabajando más a gusto que antes, y bueno, pues eso se nota, ¿no? Al final.
Bueno, a lo mejor también tiene que ver las zapatillas, ¿o no?
Bueno, pues también es un incentivo, ¿no? Al final, antes que hablamos de bici, es como una bici nueva no te hace que andes más, ¿no? Pero sí que te hace pues andar más a gusto, y con las zapatillas es parecido, ¿no? Estoy probando un montón de zapatillas, diferentes sensaciones, diferentes materiales, y pues también tiene, ¿no?, un aliciente, porque al final sales a entrenar con esa curiosidad de qué darán estas zapatillas, ¿no?
Bueno, le pregunto para que los oyentes, que parece que estamos hablando nosotros y que a lo mejor hay muchos que no saben a lo que nos estamos refiriendo. Calges Gear Wear, ¿no? Es la marca que te ha dejado, entre comillas, canales, ¿no?, para probar esta temporada las zapatillas de la marca china.
Sí, pues mira, al final sí fue un poco culpa de Canales, ¿no? El año pasado y hace 2 años ya, cuando coincidí con él en el Mundial y demás, pues me hablaba muy bien de las Kailas, y pues este año, cuando me quedé sin colaborador de material, pues me surgió la opción de poder testarlas y mira, me resultaron muy, muy atractivas, y contento, ¿no?, con ellos. De momento, al menos, no me exigen demasiado, ni yo a ellos, entonces si mantenemos este equilibrio yo creo que todos estaremos contentos.
Perfecto, Dani.
Sí, Aritz, oye, no sé si o estoy equivocado o has cambiado de entrenador, has dejado de estar con Jokin este año.
Sí, bueno, a ver, no es que hayamos dejado, bueno, todos sabemos Jokin cómo lleva unos cuantos años, ¿no?, desde aquel accidente. Y bueno, este año en enero o así hablé con él y me pidió como que prefería estar más tranquilo y no tener que preocuparse pues de tantos atletas, ¿no? Y bueno, si me lo pide de esa manera tampoco le voy a decir yo que quiero continuar con él. Entonces, pues bueno, así ha surgido, no hay ningún problema entre nosotros ni mucho menos. Y ahora pues estoy entrenando con otro Jokin, amigo, también parte de Domusa como técnico deportivo, y a decir verdad, sin demasiados cambios, porque también Jokin, el nuevo Jokin Guijarro, sabe más o menos qué hago yo, qué me gusta y demás, pero sí con nuevos toques, ¿no? Y pues desde ese punto de vista también probando cosas nuevas, o quizás probando cosas que ya tenía olvidadas.
¿Cómo qué?
pues mucha serie, ¿no? Lo que te decía al principio, mucha serie, entrenamientos bastante exigentes, no quizás en tiempo, pero sí, pues hora y media, pero dentro de esa hora y media, pues media hora de series de estar echando la baba con 40 años, que incluso me sorprende.
Oye, que te iba a preguntar también, hay, después de Acantilados del Norte, me acuerdo de entrevistar a Alex García, compañero tuyo también en la selección, y hablar como que de Roberto De Lorenzi, y fíjate qué cartel tenéis ahí en Acantilados del Norte, pero que estaba a otro nivel. ¿Coincides o ya de estas las has visto de todos los colores?
Sí, a ver, yo a Roberto le conozco desde hace un montón de años, ¿no? Y los últimos dos años ha sido estratosférico lo que está haciendo, ¿no? Hablando con él me decía, ¿no?, que lleva dos años siendo atleta profesional. A algunos eso les va mal y en su caso le va perfecto, ¿no? Luego me estuvieron contando un poco los volúmenes y demás que se mete, que son una auténtica barbaridad. Habrá que ver si es capaz de mantenerlo en el tiempo, pero tanto el año pasado como este año yo creo que va a ser un hombre a batir, ¿no? Será bonito verle contra la peña Golden Trails, ¿no? Contra Remy Bonnet y esta gente, a ver qué es capaz de hacer.
Ahí está el foco, sí. Dani.
Oye, Arich, decías ahora que estás en los 40. ¿El mejor Arich Egea tú crees que está por llegar, que ya lo hemos visto, o no sé, cómo lo ves? Este deporte que es muy de veteranos, ¿no? ¿Tú crees que puedes todavía, a lo mejor tu año dulce puede estar por venir?
Pues seguramente, siendo realista, seguramente no. Lo que pasa es que ahora mismo ya estoy en una edad y en un periodo de mi vida deportiva que ya estoy viendo que está más para el final que en el inicio, y hay muchas cosas que me preocupan mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, intento disfrutar. Me estoy sorprendiendo, como he dicho, este año estoy sorprendiendo a la gente, creo, ¿no? En Acantilados mismos me venían la gente diciendo pues eso, ¿no? Que a ver qué buen resultado, qué buen rendimiento, y sobre todo me venían muchos diciendo, ¿no?, porque les fui pasando durante la carrera, que además se me notaba que estaba disfrutando, ¿no? Y mira, si seguimos así, yo con eso me doy por satisfecho.
Venga, te hago yo alguna de las complicadas. Cuando pita Estian Adrián Moon, ¿qué piensas?
Pues me pasé 15 minutos prácticamente blanco, ¿no? Me levanté un sábado, me acuerdo que era un sábado, abrí el móvil y lo leí, 15 minutos blanco, porque no doy nada por nadie, quiero decir, yo no pondría la mano en el fuego por nadie, pero medio dedo quizás por Estian sí lo hubiera puesto, ¿no? Entonces, pues muy, muy, muy sorprendido, tanto por eso como sobre todo por cómo reaccionó la élite, ¿no? A mí me sorprendió cómo reaccionó la élite, porque, bueno, al final lo único que sabemos es que ha pitado. Que haya sido queriendo, que no haya sido queriendo, eso ya son todo opiniones, pero ha pitado, ¿no? Y con todos los comentarios que se vieron por redes sociales, a mí me dio que pensar, porque mucha gente dejó en entrever la veracidad de los controles antidoping, ¿no? Y entonces, si echamos eso por tierra, pues apaga y vámonos.
Yo me quedo con la entrevista que le hicimos a Luis Alberto Hernando hace un mes aquí, y la que hablaba de dejó por los suelos el programa Quart, dijo que había visto cosas surrealistas, creo que habló de pastelitos de chocolate al lado de las muestras que había, que él dice que ha sido siempre un defensor del antidopaje, que de hecho ha sido demasiado celoso a la hora de estar siempre localizable, incluso suspender viajes para no tener que andar modificando dentro del programa, y querer estar incluido a todos los niveles. A mí también luego me chocó que, por ejemplo, Alex y Julia aquí en Escarpados en Twitch nos contaron que en Acantilados no hubo controles antidoping pese a ser una Copa del Mundo de Sky Running.
No lo subo. Y luego, bueno, lo que te refieres al Quad es un programa que ya ha desaparecido y a decir verdad no valía para nada, ¿no? Era todo un poco película, pero bueno, los controles antidoping al final los hacen agencias acreditadas, en este caso, si no me equivoco, Estian Dio en OCC, ¿puede ser?
Sí, en Francia, con la agencia del Tour de Francia.
Entonces, pues bueno, hasta ahí, ¿no? Todo lo demás, ya te digo, son opiniones, me da una pena terrible por él, porque creo que es una muy buena persona, pero hasta ahí no puedo decir si lo ha hecho queriendo, si no lo ha hecho queriendo, o qué ha sido de verdad.
¿Y Copa del Mundo de Skyrunning pierde veracidad el hecho de que no las tengan e inviertan en eso?
Pues seguramente lo deberían de hacer, ¿no? Seguramente lo deberían de hacer, pero yo entiendo que al final es mucho dinero, que alguien lo tiene que poner, pero bueno, seguramente lo tendrían que hacer, pero
pero a ver, sí lo tendrían que hacer, pero si luego va a pitar alguien y todos nos vamos a poner en duda si el control que han hecho es válido o no, pues tampoco, creo decir, al final el sistema es el que hay y lo tenemos que creer o intentar modificarlo, pero ni mucho menos ponerlo en duda, ¿no? Y vuelvo a repetir, a mí es lo que más me sorprendió de todo el hacer este de Stian.
Tú como corredor, y le dejo la última, Dani, tú como corredor ya te... el hecho de que vestían precisamente, que pondrías medio dedo, palabras tuyas, ¿te hace ya sospechar de todo?
Yo lo que pasa es que ya soy, como he dicho, bastante viejo. Yo sospecho... A ver, yo no puedo hablar mal de casi nadie porque no lo sé, pero hay mucha gente que nos viene a la cabeza, a cada uno me imagino que serán unos... Y en la cabeza de otros estaré yo, que si pita no nos iba a sorprender, ¿no? O sea, quiero decir, la gente está dispuesta a hacer trampas por muchas cosas. Entonces, pues bueno, quiero decir, lo que te he dicho al principio, ¿no? La mano en el fuego por nadie, casi ni por los que están en casa, ¿no? Quiero decir, es que esto es muy, muy complicado el tema.
Uh-huh. Dani, la última para Aric.
Sí. Oye, Aric, el tema de Cegama, ¿no? Ganar Cegama para ti... ¿Es un sueño, una posibilidad, una utopía? O sea, ¿lo ves un logro alcanzable o qué definición le pondrías a tu relación con Cegama y a lo que puede pasar todavía, ¿no?, en esa carrera?
Bueno, a ver, Cegama yo ya... hoy en día es imposible que gane yo Cegama. Si sigue igual. Si me dices dentro de 5 años que ya no viene toda esta gente y la Cegama es un poco más popular, lo que sea, pues se podría dar. Pero con el nivel que hay ahora... yo a lo que aspiro es a rondar las 4 horas, ¿no? Y rondando las 4 horas es imposible ganar hoy en día Cegama, ¿no? Entonces, pues bueno, una utopía, pues sí, en su día sí que llegué a pensar que podía hacer podium, de hecho he hecho cuarto 2 veces, pero de hacer podium a ganar había en su día mucho, mucho cacho y ahora ya, pues lo que te digo, ¿no? Sería imposible.
Pero bueno, también es verdad que la Aritz Egea de las últimas temporadas se ha centrado en la ultradistancia. Es decir, yo precisamente te empezaba la entrevista preguntándote por lo rápido que se te ha visto en acantilados, porque campeón de España de ultra precisamente en el Reventón, en La Palma, el año pasado... el mejor corredor de ultra en el Mundial de Innsbruck, de la selección española. Es decir, parece que serán tus objetivos. ¿Han cambiado algo y vas a estar en pruebas más rápidas? ¿O cómo es lo que te queda o cómo has diseñado esta temporada?
Bueno, ultras no voy a hacer, eso ya lo comuniqué el año pasado, no voy a hacer, estoy 100% convencido de eso. Paso de los ultras, sobre todo por el volumen de entrenamiento y la frustración que me generaron, ¿no?
Te mató Innsbruck, sí. ¿Eh? Innsbruck te pasó
bueno,
factura.
Bueno, Innsbruck fue la, aunque no me gusten mucho los toros, la banderilla, ¿no? La última banderilla, porque ya fui allí quemadete psicológicamente y terminé quemadete psicológicamente y físicamente, ¿no? Allí. Y bueno, sí, vuelvo a la corta, llamándole mal a la corta, ¿no? Hasta maratón. Es verdad que también iré a la OCC, por ejemplo, pero bueno, me voy a centrar en distancias hasta el maratón, que no me supone demasiado entrenamiento, ni demasiado cansancio. Puedo entrenar, después del entrenamiento puedo estar con la familia tranquilamente, cosa que en los últimos 3 años he podido hacer poco. Y vuelta a lo corto, ¿no? Y vuelta sobre todo a intentar disfrutar, siendo consciente de, como he dicho antes, de que ya... me quedan pocos años, no sé si serán 1, 2 o 3, pero ya te digo yo que con 48 o 50 años no voy a estar aquí como están algunos por ahí y bueno, pues nada, un año más y a seguir, ¿no?
Te quería preguntar una última, Dani, venga.
No, le estaba diciendo a Aritz que oye, siempre puede volver a Ultra Sanabria, que al final es una ultra por etapas, que es cortita, te da tiempo a estar con la familia, a comer bien, que es una ultra agradable.
Ver a los amigos también, claro.
Claro, es una ultra agradable, no es esto de Innsbruck que te meten ahí a correr por cualquier lado, allí en... Ahí en Zamora es otra historia.
Sí, o Sanabria es otra historia y el tipo de carrera es otra historia, ¿no? Que al final te haces muchos kilómetros, pero son en 3 días y el concepto es totalmente diferente, ¿no?
Vale, y Montejurra, a por la victoria, me imagino, ¿no? Este fin de semana.
Pues, hombre, sí, ¿no? Si vamos, la idea es esa. No tengo ni idea de quién va ni quién no va. No sé cuántas veces he ido, tres veces o así he podido ir y creo que, si no me equivoco, la he ganado todas las veces que he ido y es una carrera que me encanta, ¿no? Voy bastantes veces también incluso a pasar el fin de semana por allí porque es una zona muy, muy, muy bonita y a disfrutar. Y además creo que aquí donde vivo yo va a hacer mal tiempo y allí bueno, así que doble disfrute.
Perfecto. Aritz Egea, cuídate muchísimo, que haya suerte en Montejurra y en el resto de la temporada, que seguro que llegas menos quemadete, ¿eh?, que el año que he pasado.
Pues seguro que sí. Venga, Esquercazo.
Agur, cuídate. Escuchamos pista de Trail Kid.
Primera pista, esta semana buscamos a un corredor que ha sido internacional con la selección española.
¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias: ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros, a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.tresdiastrailibiza.com.
Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición.
Estamos grabando, entonces yo lo que quería ya es que estamos grabando. Ya he dicho directamente que no te corten, directamente. Me escribió Dani Sanabria, que luego vas a tenerle en el tiempo de tertulia, vale. Y me dice, solo entro en el tiempo de tertulia si viene Gaby. Dice, porque me lo he pasado pipa viendo de cómo se estaba peinando y poniendo morritos en medio del programa. Eso es lo que ha dicho Dani Sanabria y tengo aquí el mensaje en WhatsApp para ponértelo.
Bueno, ven.
Bueno, el podcast.
A lo importante.
Fernando García Oliveri, primera vez que vienes a Ingrávidos, nutricionista, dietista. Queremos que seas además nutricionista y dietista de referencia. Vienes además bien recomendado aquí por el de la izquierda.
Sí,
¿qué tal?
Sí, muy la buena. Verdad es que me trata siempre muy bien y bueno, pues nada, agradeceros a todos la asistencia y espero poder venir aquí. Mucho tiempo.
No seas políticamente correcto porque has visto cómo hemos empezado.
Sí, pero, sí, no, pero bien o no. Yo estoy encantado de poder venir aquí. Es un programa que intento escuchar siempre lo máximo que puedo dentro de las posibilidades que tengo a nivel laboral. Y sobre todo, bueno, pues es un deporte que me encanta, que sé que practico y entonces me apasiona.
Pregunta. ¿Escuchas los, cuando viene Gaby, escuchas los golpes? ¿Eres capaz de escucharlo en podcast y en radio esto?
No, bueno, los golpes dices de...
Los golpes del micrófono.
Escucha lo interesante, a mí no me escucha. Escucha la parte
emisora, del programa. En la emisora hay quejas, porque de los oyentes, porque dicen, ya está Gaby. ¿Por qué? Dice, porque no se escucha. Cada vez que vamos corriendo por la montaña, pumba, dice, no es que venga un oso por ahí, es que viene directamente y le da un golpe al micrófono.
Un hipopótamo, no te jodas.
No, la verdad es que no, la verdad es que no lo he escuchado en ese sentido, bro.
Joder, cómo te quieres, bien les recomendado. Oye, Alto Sil, vamos a hablar mucho de Alto Sil, no por el nombre, sino por lo que os habéis encontrado el fin de semana. Tengo dos colegas del periódico que han ido a correr por primera vez a Alto Sil y vienen con sensaciones contrapuestas. Una, les ha gustado mucho la carrera, el recorrido, con cierto miedo, venían los dos, miedo por el tema de la de nieve que os habéis encontrado, sobre todo los 5 o 6 kilómetros bajando de la Campona. ¿Ves? Como te estoy diciendo que me he documentado y de hecho creo
he
que
gozado,
Rodrigo...
Sí, yo también los primeros eran Border Collies y yo parecía un San Bernardo, pero hemos gozado con...
Sara se ríe, de, es la que más se ríe de mí.
Con la nieve, qué manera de disfrutarlo. La verdad es que es, vale. Fernando tiene
¿pasaste
que hacerlo.
Miedo? ¿Tú?
No, joder, no creo que nadie pasara miedo.
Bueno, yo tengo...
Era su primera vez.
El ganador, ¿no? Jaime Romo, ha contado todas las anécdotas que han tenido. Sí, pero ¿sabes lo que el tiempo que estaba previsto? De Solo Runners, me he metido la cuña. También Fernando es de Solo Runners, ¿no?
Sí, también soy.
Muy bien, muy bien. estaba prevista la organización, la llegada del primero en 2 horas 40 para los 30 kilómetros. Más de 4 horas en meta. Eso dice mucho de lo que os habéis encontrado en el recorrido.
Pero bueno, pero no creo que haya habido una... No creo que haya habido muchos lesionados. No. Y no. Era una carrera que era o ha sido incómoda en cierta parte, porque, hostia, correr por nieve es incómodo, pero yo creo que es una carrera que se ha disfrutado. O sea, los primeros que he visto imágenes, y hablé con Romo, con Iván, con Álvaro. Espero que Álvaro se recupere pronto porque se prepara una buena en la espinilla.
O sea, que no ha habido casi accidentes, has dicho, ¿no?
Bueno, ha habido uno o dos, pero no ha sido de tener que sacar a personas...
en helicóptero, ¿quieres decir?
En helicóptero, o ha habido gente que se ha escurrido por huecos. Pero yo creo que es un carrerón. Lo hemos disfrutado todos. Yo me he reído muchísimo. Y cuando te apuntas a una carrera de estas, sabes a lo que vas. Es decir, tienes que tener en cuenta.
No quiero quemarlo para el tema de.
Vale.
Y
además está Fernando y es el
momento tema de opinión. Pero no es lo mismo correr Alto Sil con 23 grados de hoy que hay aquí en Valladolid.
Yo lo he corrido de todas las maneras.
Sí, pero con la Campona despejada, que la edición de Jim Wansley especial del 10º aniversario con 2 metros de nieve.
Yo la he corrido en todos los
aspectos. No es lo mismo.
Me pareció más dura Cangas que esta. Por el barro que había.
¿Cangas de este año?
Sí, Cangas de este año. Bueno, lo de este año ha sido brutal, porque coincidí con Fernando y su hermano en Cangas.
¿Qué tal? Sí.
Es una carrera que me gustó bastante. El único problema que al final el barro hace que en algún momento tengas un poco de miedo a las bajadas, igual que la de Matallana en el Torío. Esa para mí ha sido...
¿También con, esa la que hiciste con nieve o con barro?
Esa la he hecho con nieve, con barro, con lluvia y todo en el mismo día. Y para
diciembre,
mí es
mes de diciembre,
del 2021. Sí. Esa la acordaré toda mi vida.
Sí, sí, sí.
La ganó Patricia y puso que fue la carrera más
de Solo Runners.
Es que además, de Solo Runners, sí. Oye, ¿qué has traído de sudadera? ¿Qué traes de sudadera? ¿Hoy qué toca? Porque la semana pasada...
Hoy toca hacer de mandarina. Primero, vamos, la primera capa.
Mandarina, venga, ponle la música.
La primera capa es de Desafío Urbión. De mi gran amigo Paquito Alonso, que bueno, pues que le deseo mucha suerte. Y luego debajo tenemos una camiseta un poco reivindicativa, no,
ver,
como,
venga,
las, no pítatelo, como las pítatelo. Que se pone Jaime Romo, pero bueno, luego escuela, en la segunda parte.
La segunda, bueno, cómo lo engorda. Ya estás totalmente. Me han dicho que si vas a empezar a presentar todo el programa, yo he dicho que a lo mejor en alguna sección ya te damos directamente.
Sí. La reivindicativa.
Venga, vamos. Por cierto, ¿con qué fuiste a correr al final? Porque...
Joder,
hombre, claro.
Me han dicho, has hecho una fake news. Pues porque iba a probar las Tomir 2.
¡Anda!
Fíjate.
¡Anda,
esto que me estoy poniendo las zapatillas. Digo, joder, qué duras. Miro, digo, la madre que me parió las Tomir 1. Me había confundido las dos de color negro.
¡Qué drama! ¡Un drama!
Escucha, pero las 1, ¿qué pasa? ¿Son duras o...?
Son más duras que la 2.
Ah, vale.
Pero... se ganó Juana ganó con la edición con unas Tomir de Castellón, quedó campeona de Castellón Juana Montaño con unas Tomir 1 y la vencedora Marta con unas Ciclón de la Sportiva. Jaime Romo corrió con una Mutant de la Sportiva, que a ver si se ponen las pilas, no la Sportiva sino la distribuidora
bueno, la marca también se puede poner las pilas si quiere.
También, pero no me extraña que a veces las marcas sean criticadas por culpa de las distribuidoras. Y ahí queda eso.
No tengo Toma. Grillos.
Y golpe en la mesa.
Y golpe en la mesa. Eso.
Sí. Pero bueno, vamos con Fernando. Venga.
Que, vale, Tomir 2, que por cierto, que dice la gente, para que tú tengas información de todo lo que ha habido esta semana. La semana pasada Gaby nos estuvo presentando la Tomir 2, lanzamiento el viernes 15 de marzo, que prefieren gastarse los 180 euros de la Tomir 2.0 que coger la vieja.
Es, ¿yo qué dije?
Eso, pero te lo digo para que lo sepas.
Sí,
que 160, has y que creas necesidades. Te han dicho dos, un par de ellos por Strava.
No, pues yo voy a lanzar una lanza a su favor.
Venga.
Él me dio la 1 y me dijo que no me esperase a las 2, porque claro. la tenía ahí y la cogí para poder hacer este año una carrera larga y ha sido la que me he cambiado, fíjate.
¿Y qué tal?
Todavía no la he probado.
Ah.
La tengo ahí porque me he dedicado a hacer asfalto porque he estado preparándome para la maratón de Sevilla.
Que muy
y
bien.
No he hecho...
Muy bien, de Asics además, muy,
sí,
bien, muy bien.
Y no he hecho... No he hecho nada de montaña hasta entonces.
¿Cómo que la maratón?
La tengo ahí.
De Asics.
Es de Asics, la maratón de Sevilla.
Ah, pues, sí. Pues él mejoró marca con unas Adidas Adi 0 Pro 3.
Venga, también suyas, vamos. También suyas.
¿No? Antes de que empiece a hablar Fernando, ya se cambió el tenderete hoy, porque la semana que viene vamos a hablar de este modelo de Asics y... Aquí saco el tenderete. Para los que no nos estéis viendo, estoy abriendo una caja de Asics.
Esta es la Trabuco nueva.
Esta es la Trabuco 12 y además lo he hecho adrede. Para que tú no sepas absolutamente nada de la zapatilla, porque no la vende Gaby en Solo Runners,
no.
Dime qué dices, qué ves a primera vista de la zapatilla.
Joder, me recuerda a Nike.
Eso para ti es malo.
Eso es malo.
Me estaba diciendo Fernando a micrófono cerrado que él tiene un par de Nike en casa también.
Que cuando se lo dije, dice, te mato. Que tengas Nike, te mato.
No, a mí cada uno que haga lo que
quiera. Este le mandamos el audio también a Nike. ¿Qué ves a primera vista de esta nueva Trabuco 12, que es uno de los lanzamientos estrella de la marca japonesa para este año?
Para este año.
Venga, en serio, no me vaciles.
No.
¿Qué ves como experto? ¿La suela?
La suela me parece que tiene... mejor taco, pero bueno, vamos a ver, yo creo que va a seguir, por mucho que me defiendan, que han ido a verme allí a la tienda.
No tiene nada que ver con la Fuji Speed, tío.
No, ya lo sé, no estoy diciendo eso. Lo único
que... con más solera, Es ese movimiento.
Bueno, sí que tiene contrafuerte, que sí que me parece que es bueno porque me da estabilidad y, bueno, pues sí que la veo algo más estable. Quizá la puntera no está muy muy protegida, o sea, tiene esta parte, pero quizás para mí se queda corto. Y el tejido, pues yo creo que será bueno. Los cordones, veremos a ver, porque tiene como una especie de cera aquí. Pero no lo sé, a ver si no se desatan con agua, no sé.
Bueno, yo
me parece más reactiva que la anterior.
Sí.
Vale, eso sí que es verdad. Y... sí que es verdad que puede adolecer quizá en alguna, para personas un poquito más gruesas como puedo ser yo, y pensando en la Trabuco, que puede que en alguna arista
te claves algo.
Es decir, no es ahí, por ejemplo, sí que prefiero Tomir 1, por ponerte un ejemplo.
Competidora que sería esta. De esta zapatilla.
Para mí sí sería una... Y la Prodigio famosa que bueno, pues ahí está Snow Factory, a ver cuando quiere.
Ahora, me gusta, vale, venga, pues ya he hecho
con Fernando.
La semana que viene hacemos la review de la Trabuco 12, pero bueno, nos ha dado ya un adelanto, Gabriel de Miguel, además a ciegas, que es lo que más me gusta. Bueno, venga, voy a aprovechar que está Fernando, que vamos a tenerle aquí una vez al mes hablando también de nutrición, por supuesto también Belén Rodríguez, pero quiero que le digas a la gente... ¿qué es lo que más compran en Solorunners a nivel de nutrición y dietética?
Pero lo que más,
porque hay un montonazo de preguntas todas las semanas, tema de carbohidratos. Bueno, pues ¿con qué fuiste tú, por ejemplo, al tosco?
Yo antes de nada, siempre le digo a todos los clientes que yo no soy nutricionista y que baso mi experiencia en lo que Fernando a mí me recomendaba y lo que yo luego he ido adaptando a mi estómago. Pero los tiempos y las ingestas, todo viene en mi experiencia por Fernando, que era el que es el que me lleva. Lo que más se está vendiendo ahora, quizá, y lo que menos, son las barritas. Las barritas está costando mucho que las personas las sigan tomando porque les, por lo menos en trail, les incomoda el estar masticando, etcétera. Lo que más vendo son los geles. Sobre todo preguntan por carbohidratos a la hora, ¿de acuerdo? creatina se ha vendido o se está vendiendo mucho.
Se, fiebre hay con la creatina.
Pero oye, porque se está incidiendo mucho y creo, y eso Fernando tiene que lo va a corroborar, en los ejercicios de fuerza en el corredor y fuerza y fuerza y fuerza, y creo que la creatina, creo, y luego nos lo dirá Fer, pues influye bastante. Y calambres, 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 calambres. Y venga el Nocran, venga sales, magnesio. Y ahora se ha puesto muy de moda en los nitratos y la... y la remolacha.
Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Carbohidratos a la hora que, bueno, tendríamos que coger de gel? ¿O ¿qué le coges? ¿De guante que te ha lanzado?
Si hablamos de carbohidratos a la hora, va a depender... o sea, ¿te refieres en formato gel?
Sí,
justamente.
Sí, sí. Yo hablo de formato gel. Todo.
¿Coincides, vale, lo de las barritas?
En que se toman menos, sí. Porque la gente está yendo más a lo simple. Cada vez la gente quiere que sus estrategias nutricionales vayan enfocadas más a simplificar todo un poco, ¿no? Entonces, todo lo que sea líquido o formato gel siempre beneficia a la persona. Ahora, también hay que tener en cuenta un poco todos los problemas gastrointestinales que puede llegar a producir, ¿no? Todo ese tipo de productos. Entonces, es importante que siempre lo entrenen antes de poder aplicarlo en las carreras, ¿no? ¿Cuánto los geles? Bueno, como bien sabéis, pues tenemos geles tanto de 15 como de 25, 30 hasta 45, 50 gramos de carbohidratos. Yo ahora sí que es verdad que si la persona tiene un poquito más de experiencia, ya ha corrido, tiene el estómago un poquito más entrenado, sí que voy a geles de más de 45, vamos, 45 gramos de carbohidratos. Me parece que es una manera de ahorrar espacio y tiempo a la hora de realizar las...
Bueno, lo de espacio te lo compro seguro.
Y claro, dinero.
Y dinero también, es verdad, mira, ahí es el, claro, sí, él va a dar mejor ese dato, ¿no? Es verdad que si eres una persona que te gusta ir combinando isotónico o alguna barrita o algo también en los avituallamientos, porque no dejemos de pensar también que en los avituallamientos hay plátanos, alguna gominola, etcétera, pues sí que se pueden hacer ciertas combinaciones en ciertos momentos de la carrera con geles de 30 gramos, ¿vale? Porque además también...
Por el tema del estómago, de no cargarlo tanto.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Al final, también todos tenemos una capacidad máxima de poder absorber y metabolizar estos hidratos de carbono a la hora. Es decir, no puedes meter una ingesta hasta el final, ¿no? Entonces es importante que tengas esas estrategias bien. Es decir, si tú metes un gel de 45, te estás metiendo isotónico y a la vez metes un plátano, pues hombre, a lo mejor ya te estás pasando una cantidad de carbohidratos que hace que claramente no los metabolices y no los absorbas de una manera correcta, ¿no?
Sí, que lo único que haces es cargar el estómago, claro, incluso te pueda dar algún tipo de...
Entonces, sé que puede sonar un poco ambiguo, pero la respuesta es depende, ¿no? Sí que vuelvo a repetir que cuanta más experiencia tiene la persona, sí que tendería yo a estos geles de mayor cantidad. Si son personas que se están iniciando, no han realizado un entrenamiento del estómago, no lo tienen muy en su día a día, pues sí que iría geles de menor cantidad.
Uh-huh. O sea, 40, hasta 45 el máximo, ¿no? Que son los que hay ahora mismo.
Sí, sí, exactamente, más o menos. Sí.
Vale, esa es una respuesta. Siguiente.
¿Te parece bien?
No, sí, sí. Ahora, pregunta, ¿en qué puede afectar los ratios de los geles a la hora de las ingestas? ¿El 1,08, el 2,1?
Pues,
eso, porque a mí me lo, sí, preguntan también.
Sí.
Dice Rodrigo que eres
que me acerque un poquito más.
Sí. Para el vídeo, sí, sí.
Bueno, puede afectar a la cantidad de carbohidratos que tu cuerpo pueda absorber a la hora. Es decir, el hecho de que tú tengas un ratio 1,08 de maltodextrina con fructosa hace que... Es decir, con una mayor presencia de fructosa, quiere decir eso, hace que tú puedas maximizar esa metabolización de carbohidratos. Es decir, la fructosa después se transforma en glucógeno hepático, en glucosa, en lactato o en grasa, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas producir también lactato a partir de fructosa hace que tú puedas obtener más energía, uh-huh, a la hora. Entonces, al final, eso se traduce también en que puedas obtener cada vez esa energía y mejorar el rendimiento o mantenerlo durante esa prueba.
Y perdona que te interrumpa, sí. ¿Y estomacalmente es más violento al estómago el 1,08 o el 2,1?
Hombre, un poquito más violento quizás el 1,08, claramente porque tiene más fructosa.
Y pregunta que te hago, es decir, la persona que está empezando a entrenar con los geles, personas que es mejor el ratio 2,1 y que vayan poco a poco y una vez acostumbrado...
Siempre, por eso la mayoría de los geles de 30 gramos son todos 2,1, la mayoría, uh-huh, ¿vale? Entonces, por eso estos geles... Que tienen 45 gramos, normalmente siempre van con una asociación de 1,08. ¿Por qué? Para poder maximizar esta absorción de carbohidratos y que los puedas utilizar de una manera adecuada, claro.
Bien, no, no, yo estoy escuchando aquí.
No, no, pero es que claro, yo le he trasladado preguntas que a mí me pueden hacer los clientes.
Que te trasladan en la tienda.
Y que está guay, es que lo que ha dicho está muy bien.
Sí, no, no, de hecho yo estoy aprendiendo y llevo tiempo ya con él.
Y luego, otras preguntas que también me hacen y que te harán y que te pondrán. Es decir, los nitratos realmente... Porque yo soy muy yo soy muy yonki de estas cosas, entonces...
Mete la cuña que has dicho a micrófono cerrado, si quieres.
No.
Bajando por la nieve, ¿no?
Efectivamente. No, escucha, de... Ahí tenemos un...
Cógelo.
Lo pongo aquí.
Vale.
O sea, además es del patrocinador, así que enséñalo bien, venga.
Bueno...
Que además lo vende y llega bien solo Runners.
Estos son remolachas, nitratos, entonces...
La remolacha, por cierto, Fernando, te vamos actualizando. Si eres oyente del programa lo sabes, pero la remolacha es el gran éxito de la pasada temporada.
¿Sí?
A nivel de nutrición, sí, de recuperador, todo el mundo ahí en, me acuerdo, bueno, los escuchéis siempre de la cena de previa a la Transgran Canaria, antes al maratón del año pasado, con todo el equipo de Brooks preguntándome por el tema de la remolacha. Digo, oye, yo no soy profesional, que es lo que han dicho en el programa, que remolacha por la noche previa.
Antes tres, yo por ejemplo, esto tomo, si tengo la carrera el sábado, he tomado uno el miércoles, uno el jueves, uno el viernes y tres horas antes que establece la marca tomar.
Sí, sí.
¿Realmente se nota, es necesario esa carga de tres días antes para que el cuerpo lo vaya asimilando, para que el flujo sanguíneo sea mucho más...?
Bueno, está enseñando, Fernando va a contestar ahora, pero Gabriel de Miguel, para los que estáis escuchando el podcast y la radio, está enseñando el nitrato inmediato, ¿no? El nitrato SOT de Scientific Nutrition, y va a contestar Fernando esa pregunta, que se toma de manera previa.
Sí, a ver, los nitratos, primero vamos a diferenciar, es verdad, a la gente que ya es deportista de élite, a la gente que a lo mejor es como nosotros, que somos amateur, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque es verdad que los deportistas de élite, con todas las adaptaciones que ya van teniendo durante el entrenamiento, hace que esto tenga un poquito menos de beneficio para él y es necesario más una carga crónica. Es decir, hay mucha gente que lo utiliza de carga aguda, ¿no? En un momento dado lo utilizan para un entrenamiento y ya está. ¿Tiene beneficio hacer, como dice, ahora voy a responder la pregunta de Gaby, pero quería hacer esa pregunta?
Sí, sí, no, perfecto. Sí.
Hacer la carga, sí. Y tiene mucho sentido. E incluso ya no solo tres días, hacerla un poquito más de tiempo.
Así me gusta ese dato.
Vale. No, pero la matización que ha hecho, y yo le he querido entender, y si no me dice Fernando, me corriges, es que a lo mejor un deportista que lo toma de manera crónica, has dicho. Llega un día que a lo mejor, por lo que sea, quiere estar más entonado, entre comillas, y hace una carga más aguda. ¿Has querido decir eso?
No, a lo mejor me he explicado mal. El deportista de élite... A ver, esto tiene un efecto agudo y un efecto crónico, ¿vale? Para obtener un efecto agudo, al deportista como nosotros nos puede ayudar. Al deportista de élite, que ya tiene unas adaptaciones muy buenas, no le va a ayudar, necesita una carga crónica seguro, ¿vale? A nosotros también una carga crónica nos va a ayudar seguro también, pero una carga aguda también. Esa carga crónica, como ha dicho Gaby, puede ser de 3, 4, incluso una semana, ¿vale? ¿Para qué va a ayudar, sobre todo, fundamentalmente? Pues para una mejor utilización de ese oxígeno que nosotros vamos dando. También, sobre todo, a una mejora de la recuperación, que la carga crónica, sobre todo, también va un poco para eso. A una mejora de la recuperación cuando se hacen muchas sesiones, ¿vale? Seguidas. Porque sí que se ha visto que hay ciertos reservorios de nitratos dentro del organismo. Entonces, cuando te haces una cierta carga, lo que te permite también es que puedas tener esos reservorios.
Te voy a preguntar ya, porque además, como has hecho la diferenciación, y le dejo a Gaby luego que te pregunte algo. Has hecho la diferenciación entre deportistas profesionales y los que podemos ser más amateurs. Tú que trabajas con equipos profesionales y demás,
sí.
Con toda esta evolución que hay, que es decir, que nos llega a nosotros ese bombardeo de información y demás, y ahora mismo que parece que ha llegado, o por lo menos se ha visibilizado el doping en el trail running, tú como profesional tienes que mirar hasta el detalle de que esos productos que recomiendas no terminen a llegar a dar doping, ¿no? Porque tengo el caso de Stian Advermund, ¿no? Que enseguida dice, yo no me metió nada, no sé, pero bueno, te habrás metido en manos de un profesional, de un nutricionista o de un médico que te ha aconsejado, ¿no? Todos están ahora mismo.
El problema de muchas veces de esto son las marcas que puedan tener trazas o dónde están realizados sus productos.
Claro.
Entonces es importante que cuando tú cojas una marca, si estás compitiendo a nivel de, pues ya de élite y donde te hacen una serie de pruebas como estas, pues claramente todos los productos que tú utilizas tienen que estar guiados con un sello en el que siga antidoping, en el que sepan que la producción del mismo está exento 100% de cualquier tipo de producto que te pueda dar.
Es que te lo digo porque me hacía gracia, porque cuando estuvimos cerrando el acuerdo con Scientific Nutrition, una de las cosas que me insistían mucho, es decir, no sé si porque el resto de las marcas que se utilizan sin poner nombres ¿son más amateurs, entre comillas, o menos profesionales, o está, como estamos más vinculados con el mundo del fútbol a nivel de selección española, etcétera, etcétera? Me decía, no doping, ¿eh? Está todo testado de que no va a dar doping ni nada. Bueno. Yo me quedé así como diciendo, claro. Ostras, qué susto. Digo, si encima me meto yo un chisme de estos hago yo un control, imagínate, no a mí, claro, pero un corredor le estoy yo recomendando, imagínate, que a veces me preguntan los corredores de trail, oye, ¿y esta marca que estáis promocionando y tal, y que me mandasen a mí y tal? Y digo, hostia, menuda responsabilidad si yo te recomiendo y luego resulta que pitas en un control antidoping.
Y es, ¿no?, que eso cuesta pasta.
Claro, ya.
Obtener ese sello cuesta pasta. Entonces, ¿no? Yo creo que sobre todo va también un poco por eso. Decir, no, encima que además tenemos el sello antidoping. Que,
sí, ojo.
Que.
Claro. Es que yo me quedé muy pillado porque diciendo, tú hablas con la empresa al margen de lo que puede ser acuerdo económico, de muestreo, de sorteos, de cosas de lo que tú quieras. En una conversación prácticamente de 15, 20 minutos, la palabra no doping me salió a lo mejor, yo qué sé, 5 o 6 veces y dije, hostia, digo, a ver si va a haber aquí algo.
Es que para los deportistas de élite es bastante importante. Sí. Tener esa seguridad de que lo que toman no va a dar ningún control.
Es que recomiendo que escuchéis, si no habéis escuchado, a Luis Alberto Hernando en la última entrevista que tuvimos aquí, que hablaba a propósito de que había salido la serie de no me sale ahora, de CAEM, ¿no?, de Centro de Alto Rendimiento de la Guardia Civil, que está en Amazon Prime, que también la recomiendo, muy buena, y salía Luis Alberto, ¿no?, le preguntaba por el tema de Estian, era la semana de Estian, del positivo, y decía, bueno, es que yo he llegado a tener las maletas de las vacaciones hechas y demás, y que como me han llamado para un control que tenía que estar de tal, pues bajarme de prácticamente del aeropuerto, volverme a casa para estar localizado. Dice, pero es que yo es una opción que había escogido. Y el otro titular que os lanzo para que la escuchéis si queréis, como a modo de cebo, es que él decía que en los habituallamientos de las distintas carreras donde había estado, UTMB, campeonatos del mundo, solo le daba el habituallamiento quien él quería, es decir, no se fiaba de nadie. Por esa teoría del complot que había de que a Stian si le podían haber echado algo en algún tipo de habituallamiento en UTMB, que yo no confío en ello, pero que me ha llegado también esa versión.
Si es que cuántos dopados, la culpa no es suya.
De los últimos todos.
Nadie tiene la culpa.
Bueno, escucha, aquí hubo un Remigio Queral, que dio positivo en Peñagolosa en 2016 o 2015. Yo me acuerdo, es muy complicado. Tú llamas ahora mismo a Mokatir, a Stian Advermoon, a Osmani ahora y tal y cual, le llamas para ponerse el teléfono y no se te van a poner para contar nada. Yo me acuerdo que a Remigio Queral casi le llamamos aquí, estaba Gonzalo o Víctor, el anterior técnico, de los primeros programas de Ingrávidos. Digo, oye, llama este teléfono que me han dado que es el de Remigio Queral y demás. Cogió Sara, Sara de turno, la técnico allí, marcó y se puso Remigio Queral. Oye, Remigio, soy Juanjo López de Radio Marca, oye, te llamamos porque has dado positivo, tal y cual. Y dice, sí, sí, y me eché una pomada en medio de la carrera por un corticoide, porque no veía que no terminaba en la rodilla, y sí, luego me hicieron control y claro, de positivo. Madre y lo admitió en antena. Y eran 2 años de sanción. Pero yo siempre pongo ese ejemplo. Vale. Decías que no ha habido casos. Bueno, pues Remigio Queral sí lo digo. Bueno, pero se le crucificó. Hasta con la marca nueva con la que estaba, se obligó a retirar casi todas las fotos que había suyas en Google. Y me llamaban de LAN, que antes había estado con LAN, diciendo, claro, ahora solo quedan fotos de Remigio Queral con la camiseta de LAN.
Otra pregunta antes de que...
Venga, y vamos al juego así del calamar.
A Fer.
Sí, enseña el
botijo. No. Venga. Tú recomiendas, yo estoy tomando ahora 75 a la hora, ¿vale? Y lo
de agua.
Con 75 gramos de carbo a la hora. Ahora, me resulta muy incómodo y así pesa el estómago meterme de golpe. ¿Es mejor diluirlo en agua e irlo tomando a la hora a la vez que bebo agua? A mí me resulta más fácil, menos tedioso y se me olvida que, o sea, lo hago. ¿Es mejor, es peor?
Bueno, pongo un poco a lo de antes, va a depender de la persona, pero es verdad que es una opción muy buena. Yo esto lo recomendaba muchísimo en temas de triatlones,
¿sí?,
¿vale? Porque es una opción muy rápida de poder tener en el bidón, el de poder meter a lo mejor 10, 11 geles directamente en un bidón, ¿vale? Y diluirlo un poco ir tomando chupitos, ¿no? Entonces, es una opción que está bastante bien, pero porque ya tienes un bagaje de antes. Esto me parece que es una estrategia que te tienes que conocer muy bien, un poco agresiva en el sentido de que no estás sabiendo exactamente la cantidad que te metes con cada vez que bebes, entonces puede que no cuadres bien. Sin embargo, cuando tú estás tomando un gel, sabes que estás tomando un gel y estás tomando una cantidad de carbohidratos.
Sí.
¿No? En esto, si se te puede ir un poco la pinza. Al final estás haciendo una carrera, pasan los kilómetros, no sabes si has pegado un trago, dos, tres, cuatro, y a lo mejor no controlas adecuadamente la cantidad de carbohidratos que estás tomando. Entonces, es un arma de doble filo. Por una parte, estás ahorrando tiempo y espacio, claramente. Y sobre todo es eso, que es en el sentido de eso, ¿no? Que ahorras espacio y tiempo, quiere decir. Pero por otra, puedes tener la cosa de que... De que, como he dicho, se te puede ir un poco la pinza y no controles si estás tomando a mejor en una hora 100, en otra 25, en otra 40. Sí,
yo les llevo preparados, ¿vale? Sin agua. Lo que pasa es que yo tengo establecido que esto me lo tengo que tomar en una hora. Sí. Tengo que beber medio litro de agua y medio litro de agua y 75 de gel. El otro ya le llevo preparado. Entonces, en vez de estar rompiendo, llevo varios soft-flash preparados, solo es ponerle agua y siempre, a la hora, siempre estoy tomando el mismo.
Pero al final es el mismo sentido que un gel, ¿no?
Sí, pero a mi estómago,
¿sí?,
como que me cuesta menos el...
¿Pero cuántos soflas llevas tú en la mochila?
Eso digo es yo. Que, es
que, cuatro, pues es que yo, por ejemplo, ya lo descartaría directamente. Cuatro, digo, pero madre mía, si me muero no puedo subir yo con tanto peso.
Pero es que van vacíos, coño. En vez de llevar el gel, en vez de llevar todos los geles aquí... Pues lo tomo aquí, a ver.
Claro, no, pero bueno, yo...
Y si tengo las manos sucias, como el otro día en Cangas, pues nada, me te hace estar ahí.
No, lo que estás haciendo es directamente el formato con un poquito de agua.
Sí.
Es directamente lo que estás haciendo.
Sí.
Para diluirlo un poco.
Sí, bueno, pues...
Un ejemplo, ¿no? Bien. Está bien, o sea, que decir que... Aquí estrategias hay infinitas en ese sentido,
¿sabes?
Sí,
yo no lo haría, pero entiendo el porqué.
Yo pensaba que decías todos en un soft flash.
No.
Pero vamos a ver, tú para una carrera, por ejemplo, como la de Altosir, ¿cuántos soft flash te tomas de estos?
Llevaba cuatro.
¿Y te tomaste los cuatro?
De agua.
Puf. Claro, sí. Es que depende, claro. Es que...
Claro, y me obligaba, y me
y ya está.
Y me acordé de Fernando bajando por la nieve, porque dije, me quedé corto en una de agua. Y dije, me cago en...
Ya está echando la culpa a alguien.
No, me quedé corto yo de agua. Y dije, joder, siempre me decía Fernando, cuando sientas que el cuerpo te pide algo...
Ya vas tarde.
Ya vas tarde, sí, ya has fallado. Empieza a recuperar, empieza a recuperar. Y empecé a beber agua y ya recuperé de agua, pero me...
Esto es como lo de Gladiator, cuando vayas viendo que está la...
No, pero me acordé del manda huevos, que me acuerde de Fernando allí, digo, me cago en la leche.
En ese momento ya hueles a muerto. Eso
no,
es como
pues recuperé de puta madre.
Eso es como en el pelotón ciclista, dice, ahí atrás no puedes hacer ya nada.
Me quedé sin pastillas de sal repartiendo a la gente, sin un sobre de magnesio, en no cram...
Pero dile que no eres la tienda andante.
La pastilla de sal, esa es mítica, ¿eh? La gente tiene pastilla de sal, esa es mítica.
Y eso que había nieve, porque yo lo he visto en Canarias, eso de las sales, de ver a la gente. Sí, blanca,
porque
blanca,
confunde
blanca.
La nieve, sí, con el no sudar, confunden el frío con el no sudar.
Vale.
Sí. Los nadadores confunden en noto. Joder, a ver, fuera de coña, mi madre, ¿para qué voy a tomar sales si estoy nadando? Y yo le digo, Fernando nos dice que
ha levantado la cabeza a Rodri, y eso es noticia.
No, ¿por qué? Porque nadando
estaba atento,
tú
piensas
que no sudas, pero tú, Fernando, que has trabajado también con triatletas, me imagino que también les...
Sí.
Enfocar a la sal.
Sí, pero es verdad que es, no te voy a decir que es lo correcto y demás, pero ni mucho menos, pero te acuerdas mucho más de beber y de que te está pasando algo en una carrera. Cuando sales, yo me acuerdo de un área extreme en Lanzarote, que salías de repente al mar y te daba una bocanada de calor y demás, decías, madre mía, si tengo que beber algo, que aquí que me he muerto. Y ya me acuerdo de decir ya estoy muerto. Ya me ha dado, ya no he bebido lo que tenía que beber. Y cuando vas por alto silo en una carrera con 0 grados o con nieve o lo que sea, te acuerdas, la sensación de beber es menor que...
Pero ahí está el problema. Ya. Cuanto más temperaturas extremas, para uno y para otro,
sí,
mayor pérdida de sodio.
Sí, entonces, claro.
Mayor necesidad.
Aún con frío.
Sí, claro.
Que escucha antes de que...
No me revientes la tertulia que
no antes
vamos,
de que nos vayamos. Yo le tiro así...
¿Otra?
Así, venga.
No, Fernando. Para el próximo programa que venga, o alguna vez, que nos oriente un poco sobre qué tipo de alimento vienen bien para una carrera rápida, otros para una carrera más larga, carreras con mucho calor, carreras con...
¿A
más
qué llamas
frío?
Una carrera rápida, tú, porque
pues
ya verás cómo hay debate también.
Feli Rojo, que está en Solo Runners, que ha ganado también la...
Otra cuña de Solo Runners, ¿eh?
De 10... No, okay. Hombre, ha ganado Altosil, la de 16 kilómetros. Para mí eso es rápido, si menos de 2 horas creo que ha hecho o así, creo que es en Altosil...
Vale, 16 kilómetros es una carrera rápida. Vale.
Pues, sí, pues oye, ¿qué tipo de alimentación o qué tipo de alimentos influyen más en?
Coño, pero es que tal. Feli Rojo.
¿Pero te refieres a antes o
antes como preparatorio? Vale. Sí. Vale. Por ejemplo, una carrera larga, pues oye, orientar o personas que preguntan.
¿Carrera larga qué? ¿Más de 2 horas?
No, joder.
Es que ahí me acuerdo que decía, no sé, era Raquel Blasco también que estuvo aquí.
Ah, sí, Raquel Blasco, sí, sí.
Y decía, es que a partir de las 2 horas el cuerpo cambia totalmente. No tiene nada que ver, 2 horas, el límite está ya en las 2 horas. Y yo siempre, y me lo tomé a rajatabla y digo, es verdad que a partir de las 2 horas se descontrola todo un poco, no sé si es verdad.
A nivel fisiológico, sí. Dice. Bueno, puede ser, puede ser. Yo ahí sí. No controlo tanto, pero entiendo.
Pero no estaría mal que hiciera ahí... Eso. Yo se lo dejo ahí, deberes si quieres.
Así, venga, pum, toma.
Está de maestro de comunicación. Está engordando los temas. Hombre, estás engordando.
Cariño, joder, es que a Fernando, o sea, para mí Fernando es Fernando. Entonces le tengo mucho cariño y quiero que la gente sepa de lo que es capaz. Los que no le conocen, claro, los que le conocemos pues ya es diferente.
Sí. Muy bien. Pista del Trail Kit y venga, que seguimos, que va a poner el juego Asics del Calamar hoy.
Segunda pista, el pasado fin de semana compitió en una carrera de 10 kilómetros en ruta.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40%, y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com. ¡Jurramendi! ¡Jurramendi! ¡Jurramendi!
¿Hasta cuántas veces piensas gritarlo?
Hasta las 360, que es el nuevo concepto de Jurramendi Trail, que rodeará el próximo 23 de marzo toda la montaña de Montejurra.
¡Toda, toda!
Escoge tu distancia, 12, 26 o 45 kilómetros. Recupera con la Comilona Popular Navarra. Diviértete con las carreras infantiles, mueve tu cuerpo con nuestro conciertazo y disfruta de Jurramendi.
Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en www.trailmontejurra.com.
Ingrávidos con Juanjo López.
Juego Asics del Calamar, y como hoy tenemos el lujazo de que esté el protagonista que puso la pasada semana el reto... sí, Gaby, sí. A ver, ¿qué pusiste la semana pasada? A ver si te acuerdas tú.
Pues Fernando lo sabe mejor que yo porque completó el reto.
No, todavía no, mira, todavía no empezaba a hacer mucha montaña.
Está eliminado igual que yo. Todavía, de hecho, no estamos ni inscritos. No nos hemos llegado a poner la chaquetilla verde, ninguno de los dos.
50 kilómetros en toda la semana y 1.500 positivos repartidos en los 50 kilómetros.
403 vivos, que eran de los 629. Es decir, no ha habido una criba gorda, ¿eh?
¿Y repartidos qué es? Cada día, con hacer
como
100 cada día, ya está.
Hacerlo,
vale, pero no puede haber ningún día que hagas cero, ¿no?
Como si quieres hacerle 200. Mientras tú cumplas, perfecto. Tienes de lunes natural, es decir, sí, desde sí. Ayer hasta domingo a las 23:30, que está marcado el evento en el Club de Strava. ¿Qué quieres ver? A ver, venga, te voy a decir, porque como los que no nos están viendo no se enteran de lo que está pasando. Gabriel de Miguel está mirando mi teléfono porque tenemos el ganador aquí. A ver,
que es de Corrales de Buelna.
Anda. Que es cántabro.
Hombre, es un cántabro, sí.
¿Mete
sí,
alguna
sí.
cuña de alguna carrera de Cantabria?
A ver, la Epic Trail de Cartes ya la hemos metido.
Vete a pasarles la viruta ya el año que viene, ¿eh?
Pues ya hablaremos.
¿Quién es el ganador? A ver, venga.
Pues David Villar.
David Villar, le debes un café o una cerveza por ahí por los Corrales cuando sube Gaby, que sube mucho por ahí por Cantabria.
Que me suena de...
del Puro de Azara.
No, creo que le he podido... de los Formontán. Creo que hemos coincidido en alguna carrera a este chaval. Pues chaval.
En Cartes.
Sí. No lo sé, pero en algunas sí que creo que sé quién, sí que creo que, porque tenemos amigos en común como Fidel y estos de tal.
Ecoparque ha sido este fin de semana también, ¿eh?
Sí.
Por cierto, ya voy diciéndolo, es que tengo, ya voy a meter la cuña, tengo 4 o 5 peticiones en redes sociales de publicidad de determinadas carreras de que han sido o que van a ser y demás. Nos damos abasto. Es decir, ¿a ti te interesa una carrera, por ejemplo, de México? Fernando, voy a hacer la prueba.
Madre mía.
¿Sabes los resultados?
Pues no mucho, la verdad.
¿Y del sur de Málaga?
Pero tienen que ver...
No me voy a meter en ese jaleo. Con México todavía, pero con sur de Málaga...
Te voy a decir una cosa. La gente, o las personas, o las carreras, es como con... Cuando a mí me dicen, oye, hazme mención. No, yo te hago mención, pero no aquí, sino en las redes sociales, con los runners, con trail, con tal... Tiene que saber la gente que al final esto es una... nos divertimos, pero al final también es una forma de ganarte parte de tu vida y que aquí se generan más ingresos y que al final...
Esa es una lectura, pero la otra lectura es que tú tienes que hacer la información lo más mayoritaria posible para todos los oyentes.
Eso está,
es decir,
claro.
El hecho de que tú informes, como el otro día, y que son los programas más escuchados, es porque estás informando de la novedad de la Tomir 2.0, que está todo el mundo pendiente de qué va a tener esa zapatilla, cuando tú mismo has dicho que ha sido el éxito de uno de los éxitos de 2023. Mm. Eso le vale para Fernando aquí en Valladolid y le vale para el corredor que nos está escuchando, está claro, en Argentina, que cada día hay más. Entonces, lo que claro. Ha estado contando Fernando hoy de las fórmulas, de los geles, que yo me he quedado con 45 gramos, me he quedado con, por lo menos me queda algo, y a la hora de ir a correr es una información universal para todos. Entonces es lo que de alguna manera buscamos en Ingrávido. Por supuesto, hay distintos canales para promocionar las distintas carreras que hay, con la coña que tú tienes. La semana pasada le tocó a Montaña Palentina y a Ibiza, que la diste parda también, y otros días que estamos nosotros hablando de Ultra Sanabria o Montejurra, que va a ser la próxima semana. Montejurra hace una campaña de publicidad y además tiene corredores para promocionarse en la propia emisora. Otras, pues claro, no podemos informar porque no son de una información genérica para todos. Pero bueno, que no me desvío más de la atención.
Vale.
David Villar, que tienes premio esta semana por haber completado los 50 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo que puso Gaby la pesada semana. Fernando, te vamos a dejar esta semana. Tío.
Anda, a mí, ¿no? Venga.
Del calamar. 400 no. Vivos.
Pues, a ver, no voy a ser muy malo porque si serán 50 y 1.500, voy a subir a 57 kilómetros, ¿vale?
Vale.
Y...
Mete más.
Y 1.800 positivo.
Vale.
¿Vale? También repartidos, ¿vale? Para que sea un poco...
Tú quieres que los de Valladolid se metan contigo también, ¿no? Vale.
Yo ahí voy a las contiendas y también
sí,
ahí...
Sí. Valladolid y los de Sevilla, que luego también hay gente de Sevilla que nos dice, ¿y dónde vamos a sacar nosotros también? Bueno, pues tendréis que acercaros a la sierra, no sé. 57 kilómetros y 1.700...
1.800.
1.800. 57 y 1.800. Tenéis desde el ayer lunes, hora natural, desde las 12 de la noche, hasta domingo 23:30, que es se marca el evento. Los que nos preguntáis por los supervivientes en listado, no hemos podido. 403 quedan vivos, ¿vale? Lo publicaremos en las próximas horas con premio cada semana y premio gordo para los finalistas. Y ahí por ahí, luego vamos a escuchar en la voz del trailer algún vacilillas que se ha tirado el pego también con el juego ASICS. Escuchamos pista del trek.
Tercera pista. De profesión es maestro de educación primaria.
Este domingo 24 de marzo, programa especial de Ingrávidos desde la Montaña Palentina. Desde las 16 horas te esperamos en Radio Marca. Escucha el programa como y donde siempre, en el podcast y en directo en YouTube. ¡Que viene Malenosa!
Este año Desafío Urbión celebra su 10º aniversario y lo hace a lo grande, acogiendo el Campeonato del Mundo de Skyrunning. Ven a disfrutar el fin de semana del 6, 7 y 8 de septiembre de los mejores corredores del mundo a Covaleda, provincia de Soria. También hay dorsales disponibles para corredores no profesionales. Toda la información e inscripciones en www.desafiourbion.com.
Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas. Trail running, running, atletismo. Todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado. Técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running. ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafío.com o búscanos en redes sociales.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no?
Ingrávidos, con Juanjo López.
Ahora sí. Ya puedes bajar el tapering de Gabriel de Miguel, que lo baja. Sigue con nosotros Fernando García Oliveri, que es el fichaje de hoy. Se incorpora Nano López. Lalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, muy contento hoy.
Sí, muy contento. ¿Por qué lo dices?
Bueno, temas balompédicos.
Ya he visto que la has tirado por ahí por redes sociales. Bueno, Dani y yo estamos tranquilamente, ¿verdad, Dani?
Sí. Nada, tampoco, bueno, un pequeño bache y ya está, sin más.
Bueno, estás un poquito afónico, ¿no, Dani?
Estoy un poco afónico porque, bueno, sí, he tenido un fin de semana agitado y me he quedado sin voz.
Sí. ¿Te has quedado sin voz, sí, por la noche del domingo, no?
Sí, bueno, sí.
Vale, puede ser. Déjalo ahí.
Aquí como no para contar algo sobre el micro.
Celebraste mucho el gol de Joao.
Sí,
de eso estoy afónico, del gol. Del gol de yo estoy afónico, Nano, sí.
Ay, madre, cómo son estos culés que enseguida sacan pecho, Dani.
Sí, para un día que ganan, en fin.
Eso sí, sí, vale. Nueva temporada llevan. Jaime Romo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, tiene una duda existencial Gabriel de Miguel sobre la nieve y Alto Sil. Mira a ver si se la respondes tú, porque dice que él hizo un tratamiento de choque. Ha estado preguntándolo en serio. Aquí traemos un nutricionista y dietista profesional, bueno, y le pregunta que si tiene algún tipo de beneficio meterse nieve por la nariz. ¿Tú qué crees?
Por la nariz no sé, pero yo... en todas las partes del cuerpo, madre mía.
Oye, ¿ha sido tan duro como parece por las imágenes, los vídeos de esta edición de Alto Sil?
Pues yo creo que las imágenes y los vídeos no se ve exactamente ni cómo fue, porque en las peores zonas no había nadie, lógicamente. Pero bueno, la parte de cabeza que íbamos abriendo huella, que bueno, éramos 13, yo creo que lo que vivimos ahí nosotros fue algo increíble, la verdad.
Estaba previsto, esto es como las pruebas de ciclismo, tú que además eres tan ciclista, que ahora te voy a preguntar, 2:40 el ganador, la meta de Alto Sil. Llegasteis con más de 4 horas.
Yo ya lo sabía. De hecho, yo en la salida ya les dije, nos vamos a ir para 4 horas. Y así, hablando con Álvaro el de Béjar, por ejemplo, que ya sabía yo que íbamos a salir los dos tirando, le dije, Álvaro, sal tranquilo que nos vamos a ir a 4 horas. O sea, hay que guardar piernas todo lo posible, porque encima va a ser un día de mucha fuerza, de ir tirando con la nieve, y aunque, pues eso, vayamos unos cuantos juntos, pero nos vamos a ir a mucho, mucho más tiempo.
Dice Gaby que me está escribiendo. Lo voy a desvelar todo, macho, para que sepas así. Que no te he felicitado como campeón de Castilla y León. Felicidades, Jaime. Felicítale tú, joder. Felicítale.
Yo ya le felicité.
No es fichaje de tu club, además.
No, no es fichaje. Se ha querido venir.
Gabriel ya me lo ha dicho toda la intimidad.
aquí no hay, con Gabi no hay intimidad. Buah, ya
esto, de estos programas no te fíes de nada, macho. Bueno, sigue.
Mete la cuña de Solo Runners otra vez. Soy Solo Runners hoy. Aquí tienes que fichar a Dani Sanabria.
Dani Sanabria.
Ya pues no doy el perfil.
No, joder, ya me gustaría que viniese, pero oye.
Así por el palo que te pegó en Montaña Palentina, que ha sido comentado también de la pasada semana. Sí.
Ya le meteré yo al otro palo.
Jaime, que de las carreras más duras que has hecho en tu vida, es decir, ¿has llegado a tener miedo? Porque aquí Gaby, por ejemplo, ha dicho que él se lo ha pasado como un enano, pero claro, hay que ver las diferencias que hay de donde está corriendo Gaby en ese momento del pelotón, sin criticarle a él, a cabeza de carrera, como vosotros, y abriendo huella, ¿no? De las carreras más duras que has hecho en tu vida.
Diferente, porque yo no tenía la sensación ni de estar compitiendo. Yo tenía la sensación, pues eso, de cuando, como cuando te vas un día a los picos de Europa o alguna zona así de montaña, pues un poco más brava, más alta montaña, y estás, pues eso, con unos amigos intentando salir todos de allí en las mejores condiciones posibles, y yo no tenía la sensación ni de estar compitiendo, sinceramente. O sea, pero sí, bueno, o sea, no sé, depende de lo que sea la dureza. Y otro salto, sí, tú has estado allí las otras ediciones, no sé si te acuerdas cómo llegaba a meta, que no podía ni dar un paso y... Sí. Claro, cambia mucho. O sea, de una carrera en la que te pasas 3 horas a 180 pulsaciones y de medias y corriendo a una carrera pues, de pulso, pues, sí, yo, mira, seguramente he sacado menos pulso en esta carrera que en todos los rodajes que he hecho en el último año, pero de pulsaciones medias, pero no sé, era completamente diferente. No tenía nada que ver, pero sí, por dureza, ya te digo yo que ha sido una experiencia que no se nos olvida ninguno de los que íbamos ahí adelante en la vida.
Mira, por ejemplo, ahí podría haber una clave, Fer. Es que como tenemos a Fernando García Oliveri, que os lo presento, chicos, como experto nutricionista con nosotros, claro, tú tienes que diseñar. Si tú vas pensando que vas a hacer una carrera de menos de 3 horas y se te va más de 4, ya toda la estrategia de nutrición se te va al garete. Es decir, Gaby, por ejemplo, nos ha estado contando antes que llevaba 4 isoflash cargados de lo que fuese, de carbohidratos, de lo que fuese, pero él lo tenía previsto de esa manera. ¿Tú en tu caso cómo fuiste, Jaime?
Pues yo ya salí para eso, pensando, llevé comida para más o menos pues las 3 horas y media o así, que más ya contando con que la última media hora, pues que tampoco iba a comer nada, ya pensando en pues, hacer una bajada pues, que me imaginé que sería rápida, como así estaba. Y eso, ya salí con la comida pensando, pues eso, que nos iba a llevar pues 4 horas en el mejor de los casos, que fue lo que nos llevó. Y bueno, ya contaba con ello un poco.
¿Recuperación, Fer, para una carrera de este tipo, como te están contando, de tanta fuerza y demás? ¿Qué les recomendarías a Jaime para las horas posteriores o la semana posterior?
Pues lo que está claro, que lo primero es que tengan una bebida de recuperación, tanto rica en carbohidratos como en proteínas, eso lo primero, y que vayan ingiriendo una cantidad de líquidos continua sin parar, es decir, no es que estén todo el rato con la mano, ¿no?, bebiendo líquidos, pero que sí que las primeras 2 horas, después de otra secuencia entre la tercera y la cuarta hora, que vayan bebiendo bastante, sobre todo bebidas ricas en carbohidratos, en proteínas y que coman. Es verdad que cuando tú acabas una prueba de estas, a mí por lo menos me pasa y creo que a muchas personas, tienes el estómago
destrozado,
es una mierda. Entonces, lo primero, beber una bebida rica en proteínas y carbohidratos sería lo primero, más luego pues añadir creatina, poder tomar omega 3, cúrcuma, estrato de cereza roja. Hay otra serie de suplementos que pueden ayudar a la recuperación muscular y disminuir un poco ese daño muscular.
Nano, tú has tomado, después de la prueba en Galicia, has tomado de todo eso, ¿verdad?
parecido.
Hostia, macho, menudo plato de garbanzo con callos me apreté.
Eso también es. Es que eso es bueno. Es que muchas veces nos centramos en solo suplementación. Y es verdad que mi respuesta ha sido un poco más enfocada a eso.
Más políticamente correcta.
Más políticamente, sobre todo enfocado a suplementos, pero es verdad que si no hay una buena alimentación, que es la base, no hay tutía. Como si no hay un buen entrenamiento, da igual lo que comas, da igual los suplementos que te tomes, si no hay unos buenos suplementos.
Sí, que te puedes tomar todos los nitratos que quieras. ¿Qué tal te fue a ti, Nano? Por ahí, por Galicia.
Bien, ya dentro de lo que cabe bien, la verdad es que nos respetó el tiempo, daban también un poco de malo para la carrera, pero al final no llovió, pero entre la envidia y el sufrimiento, porque la envidia digo porque había una de agua increíble que falta nos hace aquí y aquello es que ya es que no les chupa más el suelo ya. Y mucho barro, muchísimo barro y muy divertida. La verdad es que Chove es, bueno, la carrera de Chove Costa Trail ahí en el norte, en Lugo, es una pasada de acantilados, el recorrido es impresionante y este año pues ellos mismos lo dicen, más agua que nunca. Ya no son capaces ya de filtrar el agua que les ha caído estos meses.
No lo digas muy alto que os hacen trasvase, ¿eh? Para allá. Que escucha, ya que tenemos a Gaby aquí, ¿estrenaste las Tomir 2.0 o no?
No, iba con la Jerak. Las Tommy las se llevan los pies, pero a modo postureo, porque no corrí con ellas, no.
Vale.
Las quiero estrenar un poco aquí en terreno catalán, un poquito haciendo una prueba de entrenamiento.
¿Qué sensación te han dado, así por lo menos, lo que te al pie?
Pues mira, no, la primera versión no las llegué a probar, las tuve en los pies, pero no las probé, pero así a primera vista sí que es cierto que han corregido un poco, yo creo que era un poco exagerada tanto la media suela como la suela en su primera edición, en la 1.0. Esta tiene un parecido, cuando digo parecido, digo ligero parecido, un ligero parecido a la Speed Goat de Hoka. Tiene un ligero pisar. En carrera ya te digo, no lo
espera, sé. Espera. ¿Qué es lo que significaba eso? Porque ten en cuenta que la gente te está viendo por YouTube.
No,
¿qué
lo
significa?
Que cuando has explicado Speed Goat y Tommy, yo he hecho con las manos así como apretando los dedos. Es decir, que son similar, son blandas, no tan blandas, pero bueno, la Agility Peak y la Speed Goat se me asemejan más. Y yo como tú, lo pasa que yo soy más bruto, pensaba haberlas utilizado, la Tommy 2 en Altosil, me di cuenta que no tenía las Tomir 2 en los pies cuando me puse a andar con ellas, porque la
¿cómo Tomir... irías, eh? ¿Cómo irías? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Te marchaste de madrugada otra vez?
Sí,
para...
otra vez.
Así, entonces,
o sea, me puse la Tomir 1 y digo, joder, me puse las Tomir y dije, joder, qué duro.
Es que además,
y claro,
después de la experiencia
tú
del
notarás
otro día.
Con respecto a la 1 o a la 2, que es mucho más blanda la 2 que la 1. La 1 es mucho más rígida y más dura. Sí, en eso lleva razón, Nano.
Dani, bueno, estás escuchando a...
Sí, hoy he venido de oyente.
Has venido de oyente. Bueno, yo quería que ya que está Jaime y está también Gaby, y se ha hablado mucho de... A mí me ha llegado un montón de enazo de comentarios y a las redes sociales de Ingrávidos de Altosil, quizás gente más nueva en las carreras por montaña, de una edición que habían pasado miedo, que el descenso de la Campona de los 5 o 6 kilómetros había pasado mal. Luego he visto, claro, yo no estaba allí, pero ya os he contado antes que estuve en la edición de Jim Wasley y demás, y que hubo 12 kilómetros muy fastidiados en la prueba, hasta el punto que no se sabía dos días antes si se iba a poder celebrar o no. Y yo me acuerdo de unas palabras de Jim diciendo que había sido una de las carreras más duras que había hecho en su vida. Un tío de Colorado, como Jim, 100 millas, acostumbrado a correr en cualquier tipo, marín, que es un marín de los ex marín de los Estados Unidos, y te dice que una de las pruebas más duras que ha hecho ha sido Altosil, ¿no? La edición especial de 40 kilómetros que hubo. ¿Os acordáis de alguna edición de haber pasado miedo vosotros? ¿De alguna carrera en la que hayáis pasado miedo? Os pregunto,
Dani,
a todos por experiencia. Venga, Dani,
¿qué
va.
Pece, Dani?
O sea, Dani, no sé yo si habrá pasado mucho miedo.
No, porque yo soy de apuntarme a carreras facilonas. Y
bueno, pero a lo mejor que te haya tocado
por ejemplo,
o escribir.
Ultra Montaña Palentina, el que es una carrera facilona para él. Entonces, en la bajada, yo, él sabe la carrera que es. En la bajada del ESPI, ¿vale? Que antes de empezar ya el último tramo que
la
hay...
Que es por piedras, ¿no?
Bueno, por
la
piedras.
La salvaje esa, sí.
Sí, esa, yo por ejemplo ahí tengo
creo
más
tengo
cuidado.
Yo
ahí tengo más cuidado en esa bajada que en Altosil. ¿Tú qué conoces esa bajada, Dani? ¿A ti esa bajada te parece peligrosa? ¿La de Ultra?
¿La del Espiguete?
Sí.
Espiguete.
Sí, la del Espigüete, pero es que la del Gilbo también. Es decir, a mí toda esa zona de Riaño, Montaña Palentina, para mí ya es bastante escarpada. Peligrosa, bueno, si el terreno está seco, tienes habilidad y tienes destreza, baja mucha gente. Pero como tengas un poquito de vértigo a las zonas expuestas, por ejemplo, a mí me da mucho, mucho respeto esa bajada.
Pues en Altosil, Jaime, te puedo decir, Jaime, porque iba abriendo tal, pero en Altosil bajabas corriendo, te dabas el ostión,
bueno,
pero caías sobre blando.
Te lo he dicho él, es una carrera totalmente diferente a un día que va corriendo a tope a 180 pulsaciones.
Pues por eso, que quizá el miedo que tenía la gente, quizá era un poco por la nieve, pues porque no sabías o dónde pisabas, o en nuestro caso, que somos de los de la mitad, para atrás.
Pero para
y tal,
eso, ahí... para eso hay una zapatilla. Es decir, o te pones crampones. ¿Estaba permitido correr con crampones?
No tenía sentido correr con crampones.
Vale.
Sí. Porque es que te hundías, te hundías por la cadera. O sea, en plan, el problema no era el hielo, el problema era, pues eso, que había muchísima nieve, con las altas temperaturas se había convertido, pues estaba totalmente paposa, entonces cada paso que dabas era enterrarte. O sea, en plan, no era cuestión de la zapatilla, era cuestión de la nieve.
Yo no sé, yo peligrosa no la vi, no sé si Nano ha vivido experiencias así de no sé.
Bueno, sí, la verdad es que alguna que otra sí. Mira, yo te diría una edición de la Buff Epic Trail en Aiguastortas, allí en la Valle Boí, que empezó a caer pues una tormenta eléctrica y estábamos en un pelado en la prueba, y íbamos hasta con bastones y alguno lo tiró y todo, porque no, al final el parque de Aiguastortas no tienes la escapatoria como en otros parques, que puedes tirarte por un caminito y bajar a un... Hay zonas en las que no hay escapatoria, o sea, tienes que seguir hacia adelante o ir hacia atrás. Y, hostia, fue un momento tenso. Ese es uno. Otro, en Caballero del Ben también, es una edición que nevó, y a 2.600 metros nevar, y si el tiempo está complicado también es bastante frío. Y por meter la cuña para que estén contentos nuestros queridos, ¿no, Juanjo? Yo recuerdo la edición de Sanabria, que no sé si fue en 2019.
Ostras, me acuerdo de la cara de Nano y de alguna persona cercana a él en ese momento también, en el hotel, es verdad, sí, sí.
No sé si fue el 19, creo que fue el 19,
no estabas tú,
el 18, uno de esos dos años, que arriba, llegando arriba... a Mataburro se llama, justo
sí,
encima de Presa
Rota. Por el cañón del Tera. Tú no hiciste la larga, hiciste tú el maratón.
Sí. Bueno, yo recuerdo cómo se llama el hombre este extremeño, Pedro...
Sí, se te retiró, hubo un montonazo de retirados, pero claro, salieron como si fuesen a correr, como digo yo, en Ibiza.
Sí, exacto, y hay que recordar que es un glaciar, y ese día hizo muchísimo frío arriba,
y agua.
Mucho, yo llegué congelado, y agua, tanto como pánico, ¿no? Pero algo de...
Bueno,
como Villasaroa, que llegaba feliz y contenta, y a meta.
O sea que está claro que las carreras al final no es la orografía lo
bueno,
que...
Exactamente.
O sea, lo que no resulta peligroso, yo creo que es más peligroso el cómo está el terreno y la climatología que en sí la propia carrera. Yo lo veo.
O repetida de Matallana del Torío.
Sí.
Para que se retiraron, pero muchísimas personas. Si estábamos en el kilómetro 14 y se habían retirado muchísimas personas ya.
Yo me acuerdo de esa edición de Matallana, también de mucha nieve, y yo creo que ahí también había un efecto llamada, no lo recuerdo y a lo mejor estoy diciendo una bobada, sí. Pero yo me acuerdo que Matallana de Torino era una carrera gratuita, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
era
sí,
gratuita. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí también, estudiando luego nombres y demás, y la verdad es que en León hay un nivel medio-alto siempre altísimo, es decir, si aquí se corren 50, allí corren 250, y de esos 250, 200 saben lo que es correr por montaña, de verdad. No es que hayan salido
que
a las contiendas o a la paramada. Sí, está Jaime, pero no le estoy metiendo la cuña a Jaime, que además es del Bierzo, ¿no? De León, por cierto. hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero yo creo que hay un efecto ya.
Sí,
dime.
Eso de que no es la carrera, a veces que se lo digan al marcaje que le hicieron allí a, ¿cómo se llamaba? A Joaquín Liciaga en 2018.
En Portudera.
Ostras, es verdad, sí.
En Pastoras.
Que cayó en aquella cima, en aquella fosa.
Con nieve, sí, mujer. Sí. Pero...
Pues mira, el 6 de abril yo vuelvo para allá otra vez.
Claro, y te irás por la noche también, de madrugada. ¿Sí o no?
Que no.
No,
pero
ya.
Bueno, pero sí, sí, depende también ese... yo creo que es la orografía y no... O sea, es el tiempo y no la...
He cortado a Fernando, que estaba hablando de Matallana de Torío.
Es que...
Tenéis mucha nieve.
Ahí, sobre todo, si te caes de una manera mala, en una caída muy tonta, te puede romper cualquier cosa. Ya no es una cuestión solo de que estés muy alto, etcétera, sino de que te puedas caer y una caída tonta te puede romper una pierna, perfectamente. Entonces, de hecho, ahí creo que una chica... Se rompió que tuvo que ir al helicóptero en esa edición del 2019.
Sí,
pero... Pues yo es que de helicópteros no quiero hablar.
Es que,
y... directamente porque, bueno,
y
en
Picón Castro yo me acuerdo una con una tormenta eléctrica también igual. Que la tormenta eléctrica nos hizo pasar unas...
Hostia, háblale de la Picón Castro.
La Picón Castro que Luis Alberto fue rescatando... fue buscando a corredores que tenían que bajarles por la tormenta eléctrica, y me acuerdo uno que le fueron a buscar y que se había enterado que estaba Luis Alberto con su furgoneta y dijo, no, que esperaba la siguiente furgoneta para que le bajara Luis Alberto.
Eso, oye, Dani, por cierto, te voy a decir una anécdota de estas. ¿De quién ha sido la idea de poner tu mejor foto con el bizcodillo en las redes de Ultra Sanabria?
Mía, por supuesto.
Ah, porque me habéis removido el estómago un poco, pero bueno. no quiero decir nada más. Jaime, ¿pasasteis miedo entonces o bueno?
No, miedo no, simplemente pues era, o sea, a ver, estábamos 13, ¿sabes? Y no había ninguna, no era nada peligroso, lo único que, bueno, pues era muy complicado el tema de avanzar. Eran kilómetros muy lentos, kilómetros donde se te metía la pierna entera, hasta la cintura, nos íbamos ayudándonos a otros a salir de la nieve, a avanzar, ahí íbamos así un poco medio con humor, hablando entre nosotros, haciendo alguna broma, para que se fueran pasando los kilómetros un poco más cortos, pero no, hombre, miedo tampoco, pero sí es verdad que fue una experiencia peculiar, digamos.
Fíjate la diferencia de este deporte, que lo que acaba de decir Jaime, íbamos riéndonos, íbamos ayudándonos unos a otros, en plena disputa de un campeonato de Castilla y León.
Bueno,
no me saques ya lo de los valores del trail.
No, venga, que te va a dar que te dé el palo Jaime, venga, que no te lo voy a dar yo, porque te lo va a dar él, mira, habla de los valores del trail.
Yo te lo digo, hombre, no es, era porque los que estábamos ahí en ese momento, pues somos como somos, y porque bueno, pues tampoco...
Pues eso es lo bonito, no, joder, este deporte.
Bueno, pero hay de todo, joder, o sea, en plan, al final es la sociedad, pues se dio las circunstancias de los que íbamos, pues éramos como éramos, la mayoría somos amigos unos de otros, que es que, no sé, o sea, en plan, ya te digo, o sea, yo de hecho yo no tenía ni sensación ni de estar compitiendo, yo tenía la sensación de estar un día con los amigos en el monte y al llegar a meta, todos lo hablamos, o sea, que había sido algo rarísimo lo que había ocurrido ahí.
Pero seguro que os vais a acordar todos de ello, eso es verdad.
Esta carrera se va a acordar todo Dios.
Seguro que
no. Hombre, claro, por eso te lo estoy diciendo, que es que yo cuando estaba pensando el tema de tertulia y demás, digo, coño, pues es muy raro que 13 corredores en un campeonato, es verdad que es un campeonato de Castilla y León, vamos a dejar de niveles. ¿Había premio económico, Jaime, al final?
Sí que había premio económico. De hecho, bueno, mira, así por...
Mete un palo.
No mete un palo.
Me meto yo.
Que yo hasta mitad de carrera, yo no sé, o sea, no estaba entendiendo muy bien qué es lo que estábamos pasando. Y hasta llegué a decir que si quería llegábamos todos juntos a meta y ya estaba. Y algunos corredores sí que lo secundaron y otros, bueno, pues no lo escucharían o íbamos un poco alejados y tal.
Tupido velo.
Pero bueno,
no qué sé. Políticamente correcto es.
O sea, yo qué sé, o sea, no sé cómo decirlo. Y de hecho, cuando estábamos llegando a Primote, que ya empezaba a quitar un poco la nieve y tal, yo estaba desubicado. Yo no sabía si quería correr, si íbamos a disputarnos la carrera, si íbamos a ir juntos, y o sea, yo no sabía qué pasar, unos empezaron a correr, otros yo veía a otros enterrados en la nieve, yo no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, y bueno, pues al final empezamos a correr y no sé.
Mira que siempre pasan cosas en el Tosir, ¿eh?
Y yo no conozco muchas carreras, pero sí que le preguntaré a Dani Sanabria o a Nano si han vivido cosas de estas ellos.
Nano lo acaba de contar, pero a Dani a lo mejor...
No, pero no me refiero a cuestiones climatológicas, sino esa sensación en la carrera de no instituto de supervivencia, pero dejas el competir y salir del sitio.
Yo, Dani, bueno, seguro que ha vivido algo.
Yo ya lo conté en Ibiza, lo que pasó. Y...
Sí, esa fue muy buena. Esa, ponemos que podéis poneros la tertulia de aquel día de Nano contando cómo sacó un coche de dos chicas de mientras estaba corriendo, se quitó el dorsal y sacó un coche de dos chicas que no podían salir con él. Cuéntalo, Nano.
No, en Ibiza, los tres días trae Ibiza este año, pero es que fue el mismo día que pasaron las dos cosas. Primero me encontré un pequeño jeep de estos de típico ibicenco, que había dos chicas llorando ahí en una especie de socarral y que no podían salir, que lo tenían un poco empantanado y no podían. Pero así de mirar reductor a este coche, y tuve que entrar y sacar el coche. O sea, yo por un momento pensé, tío, pero ¿dónde estoy? O sea, sí, era la etapa del sábado, la etapa maratón, la segunda etapa, pero es que luego, 10 kilómetros después, nos encontramos que eso ya fue un poco más debatido, e incluso salió la chica y demás, nos encontramos una chica de otra distancia que se había caído, y pues la pobre se había hecho daño, se había notado la típica piedra en el muslo, como si se hubiese roto, y estaba llorando, y con un breve, o leve, mejor dicho, ataque de ansiedad. Hostia, yo iba con los cuatro corredores que íbamos en cabeza y se fueron, los otros tres se fueron. Bueno, ya estás tú aquí, adiós. Y yo me quedé allí con ella.
y estuvimos un rato hasta que se le pasó y demás, y luego pues a Juanjo, ¿no?
Sí, luego me ha escrito a Ingrávidos después de haberlo contado para darte las gracias y demás, sí. Dice, soy la chica que atendió, sí, me gustó mucho a mí ese comentario de la chica. ¿Tú cómo traes, y para cerrar ya, como tú que has estado, Dani, en un montonazo de carreras, como periodista, ¿alguna vez has pasado miedo de decirle a un director de carrera, oye, ¿cómo no suspendes esta carrera tal y como está?
No me he visto en ninguna situación tan límite, pero es verdad que hemos vivido ediciones, o me han tocado de cerca, por ejemplo, recuerdo el año pasado, en la Val d'Aran UTMB, pues todo el equipo de Xavi haciendo toda esa evacuación por las partes altas del recorrido, pues porque había una lluvia de truenos, relámpagos, tormentas eléctricas, me consta que lo pasaron muy muy mal. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo que alguna edición del Gran Trail Peñalara con mucho, mucho calor también, mira, incluso en la Riaño también alguna tormenta eléctrica por la parte alta, pues no sé si fue del Gilbo. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, yo por eso siempre defiendo a los directores cuando hay una suspensión de una carrera, porque estamos hablando de la montaña, que más vale prevenir que curar, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que Lolo pues lo salvó bien, ¿no? En vez de suspenderla, optó por, pues bueno, vamos a hacerlo así, ir un poco de risas, ¿no? Como decía Jaime, ir un poco ahí haciendo grupillo en el tramo de nieve, y luego ya pues os estáis a correr. Así que, pero vamos, en cualquier caso, yo digo, la línea es muy delgada entre la épica y la seguridad en nuestro deporte, y yo soy más partidario de pecar por reservón que de arriesgar.
Sí, te van el carácter, sí. No sé qué, tampoco fue Jaime, ¿eh?
O sea, que tampoco ayer fue nada épico. O sea, bueno, pues yo me he metido en berenjenales así yo solo aquí en los Aquilianos. Y tampoco, bueno, pues sabes que te toca adaptarte, empezar a tirar por la nieve, arrastrándola todo lo que puedas, y ya está. Lo único que, claro, es verdad que en carrera pues no te esperas una situación así, y más de tantos kilómetros, pero bueno, o sea, fue raro y una situación peculiar, pero tampoco fue épico
como para suspenderla.
¿Hubieras preferido que la suspendieran?
Pero
hubieras preferido que la suspendieran, hubieran dicho, oye, mira, visto que no se va a poder hacer el campeonato en condiciones, la suspendemos y cada uno a su casa.
Pero es que, Dani, no es la RFA, es decir, es montaña.
¡Hala,
no es...
venga!
Es que yo he visto el terreno del Campeonato de España de...
Que va a ser el Campeonato del Mundo Canfranc, ¿eh?
Pero no es la... Para mí es diferente, es decir, si te metes en montaña, te metes
vemos Copa del Mundo
no
de...
Espérate.
Vemos Copa del Mundo de Sky Run.
No es una carrera para suspenderla. Es verdad. Joder, Jaime te lo puede decir. Para mí no era una carrera para suspenderla. ¿O
ya
no,
he dicho
Jaime?
Que no, Jaime.
Pues ya
no.
Está. Pues ya está.
No, hombre, no, ni mucho menos.
Y ojalá no sea la última edición de esta carrera.
Siempre te guardas ahí un... Por cierto,
pues que no la dejen caer.
Dani, tres palabras que Gaby ha escrito en el WhatsApp de una carrera. De que quería comentarte algo de una carrera. Tres palabras.
Verás tú.
No, pero a ver si la adivinas, que la he puesto en el WhatsApp, que te iba a preguntar por ella.
No sé.
Tres palabras, tú di tres palabras de una carrera,
no,
venga.
No, lo que pasa es que has hablado de carreras que hubiese suspendido y le he preguntado, no le preguntes, no seas cabrón y no le preguntes...
Bueno, ya, la de la montaña palentina...
Ya, se lo estoy diciendo yo, joder, digo, no se lo digas, pues macho. Joder.
Bueno, pero es que es lo de siempre, al final, Gaby, el que asume las consecuencias es el director... Y yo digo, repito siempre lo mismo, al que más le jode que se suspenda una carrera es al director.
Tenlo más claro que el agua.
Llevan todo el año preparándose día, porque el corredor dice, bueno, pues tengo esta carrera, me la suspenden, pues me engancho a otra en un par de semanas, tal. Pero al director de carrera y a su equipo es al que más le jode tener que cancelar una carrera. Y yo esto lo remarco siempre que puedo, porque es que va a volver a pasar, que se va a volver a suspender una carrera y va a haber corredores que se sigan quejando porque es que no está tan mal la cosa.
Pero eso pasa siempre, eso pasa siempre. Claro. Pero bueno, yo he estado hablando con parte de la organización de Montaña Palentina en Alto Sil y no te puedes ni imaginar las ganas que tienen de que la gente vuelva y tiene unas ganas de quitar ese mal sabor de boca a todos los corredores. La verdad es que tienen muchísimas ganas.
Va a haber algo especial este fin de semana de Montaña Palentina y ahí lo dejo.
¿Este?
Sí. Este fin de semana, que lo sepas.
Con una corredora muy buena.
Muy buena y va a haber algún micrófono por ahí de Radio Marca también. Así que me vienes muy bien, que hayas metido la cuña dos o tres veces de Montaña Palentina por el segundo programa consecutivo. Chicos, un placer escucharos. Gracias por haber estado un martes más en Ingrávidos. Nano, cuídate mucho.
Venga, cuidaros, chicos, adiós.
Jaime, un placer escucharte, a seguir ganando las carreras y felicidades, por el campeonato de Castilla y León. Ha cortado directamente a alguien. Adiós, no sé quién ha tenido tanta prisa por irse.
¿Dani o Jaime?
Jaime se ha ido.
Estoy aquí.
Ah, no, Jaime se ha quedado. El que se ha marchado, ¿ha pegado Dani? ¿La ha espantado o Nano?
No, no, yo estoy aquí haciendo Nano.
Vaya espantada que nos ha pegado. Sí, ¿no? Que habrá ido a Canaletas a celebrar la victoria. Se juro con Joao. Dani, cuídate, un abrazo.
¿Cuándo te veo, Dani?
Pues cuando quieras. Estás invitado a Madrid, cuando quieras, y echamos una carrera por la sierra.
Vale.
Claro.
Adiós, Dani. Un abrazote.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Escuchamos la voz del trailer.
Jaime, Jaime.
A Jaime ya le he dicho adiós. Adiós, Jaime.
Sí.
Jaime, adiós. Hasta luego. Cuídate.
Hasta luego, hasta luego.
Nos vemos pronto. Nos vemos este domingo.
Un abrazote. Adiós. Escuchamos la voz del trail.
La voz del trail by Salomón.
Hola a todos. Aquí Eric Priego. Que sepan todos los participantes del juego ASICS del Calamar que vuelvo a estar presente. Así que no os doy mucha esperanza. Que sepáis que voy a llegar hasta el final como el año anterior.
Bueno, y esto ha sido la voz del trail. Ya sabéis que podéis dejar todos vuestros mensajes a través del teléfono que vais a ver en pantalla, donde podéis dejar todos los mensajes relacionados con los temas que hemos tratado en Ingrávidos. Puede ser sobre esto que ha estado contando Gabriel de Miguel, sobre carreras que se tienen que suspender o no, carreras épicas o no, las carreras que habéis competido en peores condiciones meteorológicas, si habéis pasado miedo, dejároslo en el buzón de Ingrávidos a través también de las redes sociales y las ponemos en la voz del trail la próxima semana. Gabriel de Miguel, gracias por haber estado un martes más con nosotros.
A vosotros.
Nos estamos acostumbrando, Fernando García Oliveri, gracias por el estreno.
Muchas gracias a vosotros.
No me ha gustado mucho a mí la sección de nutrición.
Estado,
ya me llevo algo aprendido para casa.
Y deberes.
Siempre es importante. Gracias a todos por haber estado una semana más en el 104.0 de la FM, en Radio Marca, en todas las plataformas de podcast, en YouTube y, por supuesto, en la app de Radio Marca. Buena semana a todos.